Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Un Salvador Confiable, por el pastor Sujel Michelén.
Hay dos cosas que todo creyente maduro entiende y acepta: que en este mundo caído vamos a tener que enfrentar muchos problemas y que podemos confiar en nuestro Señor y Salvador en medio de ellos. El Señor dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33: en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos ha prometido una vida libre de dificultades, pero sí nos asegura que podemos experimentar en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo en Filipenses 4:7. Y este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos presenta seis aspectos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que deben movernos a poner toda nuestra confianza en Él, aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. El primero de estos aspectos es que nuestro Señor y Salvador es un Salvador lleno de sabiduría. La historia que se narra en ese pasaje sucedió inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que vimos la semana pasada. Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 6, versículo 15, que toda esa multitud que se había beneficiado del milagro de la multiplicación de los panes querían llevarse a Jesús por la fuerza para hacerle rey. Pero ellos no querían a un Salvador. Ellos querían a alguien que resolviera sus problemas inmediatos, aquí y ahora. Es por eso que más adelante el Señor tuvo que decirles en Juan capítulo 6, versículo 26: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos no veían a Jesús como aquel que vino a reconciliarnos con Dios. Ellos veían a Jesús como un milagrero que podía implantar en Israel el más sorprendente y maravilloso programa de seguridad social. Es por eso que en medio de aquel clamor popular, lo primero que hace el Señor es obligar a los discípulos a que se fueran de allí. Ahora, no olviden que los discípulos también tenían algunos conceptos erróneos acerca del reino de Dios. Tanto así que la noche antes del arresto y de la crucifixión, ellos estaban discutiendo entre sí para ver quiénes iban a tener los cargos más importantes en el gobierno cuando el Señor fuera proclamado públicamente como rey. Ahora, hermanos, imagínense el impacto que debió producir en ellos ver a toda esa multitud queriendo entronar a Jesús como el rey de Israel. Los apóstoles no estaban preparados para esa ola repentina de popularidad mesiánica y el Señor lo sabía. Por eso no les permitió disfrutar ese momento de gloria. El Señor sabía que eso no les convenía. Por eso los forzó a que se fueran de allí inmediatamente. Mis hermanos, Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Él sabe qué es lo que hay que hacer en cada momento. Y eso era lo que había que hacer. Ahora pongámonos por un momento en el lugar de los discípulos. Mis hermanos, ¿cuál era el mensaje que Jesús predicaba por toda Galilea? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor proclamaba por todas partes la llegada de su reino. Y ahora toda esa gente quiere hacerlo rey. ¿Qué mejor momento que ese para proclamar su candidatura? Pero Jesús no vino al mundo a establecer ese tipo de reino. Jesús vino al mundo a reconciliarnos con Dios a través de su propia muerte en la cruz. Él vino a resolver el problema que todos tenemos con la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Su meta en este punto de la historia no era llegar al trono, sino al Calvario. De manera que los discípulos necesitaban ser protegidos de esas expectativas triunfalistas, aunque ellos no pudieran entender en ese momento lo que Jesús estaba haciendo. Mira, mi hermano, yo no conozco las dificultades por las que puedas estar atravesando en este momento. Pero si tu corazón está turbado porque tú no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, mírate en el espejo de los discípulos esa noche. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él sabe lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, aunque muchas veces tengamos la impresión de que todo se está volviendo caótico. Mis hermanos, Jesús es un Salvador confiable, porque su sabiduría no tiene límites. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Él puede prever lo que nosotros no prevemos. Los discípulos no debían quedarse allí, ni Jesús tampoco. Él necesitaba en ese momento buscar el rostro de su Padre en oración y orar también por sus discípulos, porque estos hombres acababan de pasar por una prueba difícil. Y el Señor sabía que esa misma noche estarían metidos en un problema mucho mayor. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos dicho que Jesús es un Salvador lleno de sabiduría, pero también vemos en esta historia que Jesús es confiable porque Él es un Salvador que vela por los suyos. Versículo 47, al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Marco nos dice aquí tres cosas. Primero, que era de noche. Segundo, que la barca estaba en medio del mar. Y tercero, que el Señor estaba en tierra. Recuerden, Él estaba en el monte orando. El Evangelio de Juan añade el detalle de que los discípulos habían remado entre 25 y 30 estadios. Un estadio cubría la distancia de 180 metros. Así que los discípulos habían remado esa noche entre 4.5 y 5.5 kilómetros, lejos de la orilla. Marcos nos dice también en el versículo 48 que los discípulos estaban enfrentando una gran dificultad porque los vientos le eran contrario y ellos estaban remando con mucha fatiga. Y en medio de este mar embravecido, en medio de esas circunstancias, mis hermanos, dice en el versículo 48 que Jesús los vio y al verlos remar fatigados, Él estaba orando en el monte, era de noche, la barca había recorrido más de 5 kilómetros, el mar estaba embravecido, pero Jesús los vio. Y mis hermanos, hay por lo menos dos grandes lecciones que nosotros podemos aprender de esta parte de la historia. La primera es que los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban en dificultades, ¿saben por qué? Porque habían obedecido a Jesús. Así que era conforme a la voluntad de Dios que ellos pasaran por ese problema. Mis hermanos, es conforme a la voluntad de Dios que tú estás pasando por el problema que estás pasando. ¿Ustedes recuerdan la historia de Marta y María? Cuando mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. ¿Saben lo que hizo el Señor Jesús cuando le llegó esa nota de auxilio de una familia que Él amaba entrañablemente? ¿Saben lo que hizo Jesús? Absolutamente nada. Jesús esperó que Lázaro muriera para poder manifestar su poder en una forma más extraordinaria y al mismo tiempo para fortalecer la fe de los discípulos. Mis hermanos, hay una sola forma de hacer crecer tu fe. Y es confiando en el Señor cuando no parece haber razón alguna para confiar en Él. Así que los discípulos estaban haciendo exactamente lo que ellos debían hacer y precisamente por eso se metieron en problemas. Pero lo segundo que aprendemos de esta parte de la historia es que el Señor vela por cada uno de los suyos. aún en esos momentos difíciles en que nos sentimos completamente solos y desamparados. Yo estoy seguro que lo último que los discípulos pudieron imaginar esa noche en medio del mar era que el Señor los estaba mirando desde el monte. Y noten un detalle importante en el versículo 48. Lo que Jesús estaba mirando desde el monte era el rostro fatigado de los discípulos, viéndolos remar fatigados. Mi amado hermano, el Señor conoce tu aflicción. Él puede ver tu corazón fatigado y angustiado, no solo porque Él es omnisciente, sino también porque Él nos ama. Escuchen este texto en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el Salmo 34:15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor, velando por cada una de las ovejas por las que Cristo derramó su sangre en la cruz. Mis hermanos, no hay ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que escape fuera del control soberano de Dios y de su mirada misericordiosa. Pero su ayuda llegará en el momento oportuno. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Jesús es un Salvador confiable porque su sabiduría es infinita. Jesús es un Salvador confiable porque Él vela por los suyos. Jesús es un Salvador confiable porque nunca llega tarde. Vean una vez más el versículo 48. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos. Los romanos dividían la noche en cuatro vigilias. La primera de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12 de la medianoche, la tercera de 12 de la medianoche a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. De manera que lo que Marcos nos está diciendo aquí es que el Señor decidió ir a socorrerlos como a las 3 de la mañana. Así que el Señor llegó cuando estaban más cansados. ¿Es eso crueldad? No es por crueldad que el Señor se toma su tiempo para venir en nuestro auxilio. Entre muchos otros propósitos que nosotros no entendemos, por lo menos sabemos por su palabra que muchas veces Él obra de esa manera para librarnos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. La razón por la que el Señor no quiso quitarle el aguijón al apóstol Pablo era para mantenerlo en debilidad. Era para que Pablo se mantuviera amparado en el poder de Jesús, dice el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 12 y en el primer capítulo de la carta. Dice: tuvimos en nosotros sentencia de muerte cuando estábamos en Asia, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, para que no tengamos confianza en nosotros mismos. El Señor esperó que los apóstoles llegaran al límite de su capacidad de supervivencia antes de tomar la decisión de socorrerlos, y de qué manera. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Jesús es un Salvador confiable porque Él es infinitamente sabio. Él vela por cada uno de los suyos. Él nunca llega tarde, pero también podemos confiar en Él porque Él es un Salvador todopoderoso. Es impresionante ver la sencillez con la que Marcos narra esta parte de la historia. Él dice simplemente en el versículo 48 que Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar, como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo que Jesús hizo esa noche, solo puede hacerlo Dios. Solo Dios puede actuar por encima de las leyes de la naturaleza que Él mismo creó para mantener el orden de su creación. Jesús caminó sobre las aguas. En muy poco tiempo caminó más de 5 kilómetros sobre la superficie de un mar embravecido para llegar al lugar exacto donde estaba esa pequeña barca en medio del mar. El Señor sabe con exactitud dónde están cada uno de los suyos. ¿Y en qué condición? Y como Él es el Todopoderoso, nada ni nadie puede impedir que Él venga en su auxilio cuando Él lo crea conveniente. Así que el Señor viene directamente hacia los discípulos y continúa caminando al lado de la barca para que los discípulos todos pudieran verle claramente. Pero lo que sucede en realidad es que los discípulos se dan un tremendo susto. Un susto que el Señor aprovecha para seguir entrenándolos en el camino de la fe. Y eso nos lleva a nuestro quinto encabezado. Y es que Jesús es un Salvador confiable porque Él es paciente. Jesús es paciente. Él está trabajando con cada uno de nosotros para llevarnos a la madurez. Y Él se toma su tiempo con cada uno. Versículo 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron, porque pensaban que era un fantasma. Estos hombres estaban llenos de pánico. Ahora vamos a ponernos en su lugar. Son las 3 de la mañana, más o menos. No pueden controlar la barca porque el viento era muy fuerte. Y de repente ellos ven a una figura que se está acercando hacia ellos caminando sobre las aguas. Era realmente para llenarse de terror. Pero es precisamente en ese momento cuando el Señor decide darles la gran lección que ellos estaban necesitando aprender. Versículo 50. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. La expresión que Marcos usa aquí al principio del versículo 50, tened ánimo, significa sed valientes, anímense, vuelvan a tomar el control de ustedes mismos. Soy yo, dice Jesús, no temáis. Y noten que Él no dice, yo soy Jesús. No, Él simplemente dice, yo soy, yo soy. Las mismas palabras con las que el Señor se dio a conocer a Moisés en el episodio de la zarza ardiendo. ¿Recuerdan? Cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿y quién me envió? Tú le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Y unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 24, Cristo dice, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y en el capítulo 8, versículo 58, les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús es el mismo Jehová que rescató a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Jesús fue el que abrió el mar rojo en dos. Jesús fue el que los alimentó con maná del cielo por 40 años. Jesús fue el que los guardó y los guió. Y fue Jesús, era Jesús, el Jehová de los ejércitos, que estaba al lado de la barca de los discípulos. Soy yo, no temáis. Todo lo que ha sucedido hasta aquí era para llevar a los discípulos a tener un mejor entendimiento de quién era Jesús realmente. El Todopoderoso, el Creador, el Soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mis hermanos, la única razón por la que no debemos tener temor, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, es porque Jesús es quien Él es. Y porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que perdemos de vista a Jesús. Esa es la razón de nuestros temores. No son las circunstancias, es que por un momento olvidamos quién es Jesús. Y de hecho, el mejor ejemplo de esto que yo acabo de decir lo tenemos en una parte de este mismo relato que no aparece en el Evangelio de Marcos. Es una parte de la historia que solo cuenta Mateo, lo que sucedió con el apóstol Pedro. Dice en Mateo 14:28 que en el momento en que Jesús se identifica como yo soy, Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Hay dos cosas que se evidencian en este episodio: que la fe de Pedro era real y que sus dudas también lo eran. Pedro sale de la barca, comienza a caminar, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí se cumplió lo que dice el salmista en el Salmo 94:18. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Pedro tenía fe en el Señor Jesucristo, de lo contrario, él no habría salido del bote. Pero como nos pasa a todos nosotros, desde que quitó los ojos de Jesús y los puso en la fuerza del viento, comenzó a dudar. Perdió de vista a Jesús y comenzó a hundirse. Ahora, hermanos, el punto que yo quiero resaltar es la paciencia del Señor. Hasta ese momento los discípulos habían visto a Jesús hacer un montón de milagros extraordinarios, pero todavía ellos no entendían muchas cosas acerca de Jesús. Vean una vez más el versículo 51. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Hay un detalle que Juan añade en su relato, y es que inmediatamente Jesús entró en la barca, no solamente se calmó el viento, la barca llegó inmediatamente a la orilla. Eso fue otro milagro. Y obviamente ellos estaban asombrados. Ellos estaban extremadamente sorprendidos. Ellos no podían entender qué clase de hombre es Jesús. Este hombre no cabía en ninguna categoría que los apóstoles tuvieran en su mente. Y ahora Marcos va a explicarnos por qué estaban tan sorprendidos. Dice en el versículo 52: porque no habían entendido lo de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Ellos no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes y los peces. Y precisamente porque no entendieron nada, no eran capaces de entender la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso estaban tan sorprendidos. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Que Jesús no los desecha por su falta de entendimiento. Él siguió tratando con cada uno de ellos para llevarlos a la madurez con la misma paciencia con la que Él trata contigo y conmigo. Porque son muchas las veces que nosotros reaccionamos exactamente como los discípulos. Y el Señor no nos desecha. Él continúa trabajando con cada uno de nosotros pacientemente para llevarnos hasta la madurez. Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que podemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y saben cuál es el instrumento por excelencia que Él usa para seguirnos moldeando? Las tribulaciones, las dificultades, el dolor, los problemas. Él usa los vientos contrarios para enseñarnos más de su gloria. Si los discípulos no hubieran estado en el mar, en esa condición, esa noche, hay algo acerca de Jesús que se hubieran perdido. Miren, mis hermanos, hay lecciones acerca de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo que solo se aprenden en medio de un mar embravecido. Pero hay algo más que nos enseña en este pasaje, y es que Jesús es un Salvador compasivo. Noten el capítulo 6 versículo 53. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Y cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían decir que Él estaba, y donde quiera que Él entraba, en aldeas, en ciudades, en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. ¡Qué poder! Pero al mismo tiempo, qué compasión. Jesús sabía que la mayoría de esas personas lo estaba buscando por razones equivocadas. Y aún así lo sanó. Pero no lo dejó allí. Porque Jesús sabía que ese beneficio que estaban recibiendo era temporal. El Señor Jesucristo vino a ofrecerle al hombre en su miseria una bendición infinitamente superior que la comida, una bendición infinitamente superior a la sanidad del cuerpo. Y fue a esa misma gente en ese mismo día que el Señor les predicó el sermón del pan de vida que encontramos en Juan capítulo 6. Escuchen esta sorprendente declaración que Cristo le hizo a esta gente. Yo soy el pan de vida. De nada sirve que ustedes coman de ese pan milagroso que yo hice en el día de ayer, porque se van a morir como quiera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo no aceptó en ese momento la corona de gloria, porque era necesario que llevara primero una corona de espinas. Sí, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, pero antes de subir al trono, Él tenía que pasar por el Calvario. Él tenía que morir en una cruz por pecadores, para poder ofrecerles libremente el perdón de todos sus pecados y el don de la vida eterna, gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. Mira, mi amigo, no es suficiente que tú digas tener interés en la persona de Jesús. Esta gente la tenía. Tienes que buscarlo por la razón correcta. Jesús es un salvador. Y tienes que buscarlo no para que sacie tu estómago, no para que sane tu enfermedad, no para que te libre de la pobreza. Cristo se hizo hombre siendo Dios para salvar a pecadores que no podían salvarse por sí mismos, muriendo por ellos en una cruz. Y todo el beneficio de esa salvación se obtiene únicamente por gracia, por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es a ese grupo de personas arrepentidas, a ese grupo de personas creyentes, son ellos los que pueden descansar confiados en un Salvador confiable. Si tú viniste esta mañana a la iglesia con un corazón cargado, si tú viniste esta mañana con un corazón destrozado, yo quiero recordarte una vez más que Jesucristo es un Salvador confiable, porque Él es un Salvador lleno de sabiduría, que sabe lo que hay que hacer en cada momento de nuestras vidas, porque Él es un Salvador que vela por cada uno de los suyos y conoce sus dificultades, porque Él es un Salvador que siempre llega a tiempo, porque Él es un Salvador todopoderoso, porque Él es un Salvador paciente, porque Él es un Salvador compasivo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.